Nunca olvidaré la expresión en la cara de la figura que llevaron a la tienda aquel día. La gran mayoría de crucifijos, cruces monumentales con el cuerpo de Cristo crucificado, muestran tortura, dolor, sangre. Aunque parezca increíble, la gente los prefiere por encima de los rostros serenos y tranquilos. Esa figura tenía gruesas y rojizas gotas que escurrían desde donde las crueles espinas se enterraban en la frente del Hijo de Dios. Una boca abierta profiriendo un silencioso grito de suplicio. Los brazos necrosados a partir de las heridas en las palmas, los talones rotos y los pies soportando los clavos que lo fijaban a la madera. La pieza llegó una tarde lluviosa, venía cubierta con plástico. Los muchachos que la trajeron traían las ropas empapadas a pesar de portar cada uno de ellos un saco impermeable. Los tuvimos que esperar un poco más allá del cierre de la tienda, para entonces las cortinas se encontraban cerradas. Mientras llegaban, estuvimos recargados en la entrada de una pequeña puerta que se incrusta al bajar la cortina de acero. Fue hasta que ellos llegaron que dimensionamos el gran tamaño de la cruz. Tendríamos que quitar los candados para levantar por completo la hoja de metal y así dejar pasar el crucifijo. Al entrar, los muchachos colocaron el Cristo en el suelo y luego salieron de la tienda. Uno de ellos volvió con el recibo para cobrar la pieza. A pesar de que en el transcurso del día siguiente miembros de una iglesia irían a recoger la cruz, esta no se podía quedar en el suelo hasta ese entonces. Don Julián retuvo a los muchachos después de pagar el importe, les pidió que le quitaran el embalaje a la cruz y la montaran en vertical. Al fondo de la tienda, en la pared que más atrapa la atención de los clientes, un espacio vacío esperaba la colocación de aquella figura. Ahí siempre se exhiben los cristos más grandes, quizá por la temporada, ese mes se vendieron 4 de ellos, por lo que hubo días en que esa pared permaneció desocupada. No tardaron más de 10 minutos en concretar su tarea, entonces por fin se retiraron. La tienda no se podía quedar así, el montón de hojas de plástico mojado había empezado a empapar la duela. Antes de cerrar por fin el negocio, había que recoger y pasar un trapo seco por el suelo. Mientras que el dueño fue por una cubeta, yo me puse a levantar los plásticos y unas largas tiras de cartón. Estaba en eso cuando sentí que un insecto se me paró en el hombro. Por instinto solté lo que llevaba en la mano y me sacudí inmediatamente. Era algo parecido a un saltamontes, solo que enorme. Al momento de manotear, el insecto se echó a volar y terminó posándose en la frente del Cristo. Hasta que volvió el patrón, me quedé mirando hacia lo alto, tratando de no perder de vista al insecto. Don Julián lo reconoció de inmediato, era una langosta como las de las plagas bíblicas. Con una escoba delicadamente retiró al animal de la figura, al hacerlo, este voló por encima de los estantes y desapareció de nuestra vista. Lo lógico hubiera sido ir tras de él, pero creo que ambos estábamos tan cansados que decidimos dejarlo para otra ocasión. Al cerrar la diminuta puerta, toda la tienda se sumergió en silencio y oscuridad, y no volvimos a saber de ella hasta el día siguiente. A las 9 de la mañana, cuando llegué a abrir, recuerdo que encontré el cielo nublado y las calles oscurecidas. Había llovido de madrugada, por lo cual había bastantes charcos en el suelo. Ingresé a la tienda sin encender las luces, buscando principalmente un trapo para colocar en la entrada y con esto evitar ensuciar la duela. No he de negar que en un instante escuché un siniestro zumbido, pero al momento no le di la suficiente atención. No fue sino hasta que levanté la cortina y la grisácea luz de la calle entró a la tienda que vi una horrible mancha en la pared del fondo. El Cristo en la enorme cruz estaba envuelto en una asquerosa nube de insectos. Una siniestra cantidad de langostas volaban por toda la tienda, otras tantas se posaban en algunos objetos, en algunas estatuas, sin embargo, era ese crucifijo recién llegado el que se encontraba totalmente cubierto por estos insectos. Respetando la forma de la cruz y del cuerpo agonizante, estos animales parecían darle movilidad. La cara daba la idea de estar a punto de proferir el más horrible grito de dolor. La tienda tuvo que permanecer cerrada hasta nuevo aviso. A los clientes que comprarían la cruz se les avisó por teléfono que el encargo no estaba listo. Antes de pensar en un exterminador de plagas, la esposa de don Julián sugirió que buscáramos la ayuda de algún sacerdote. Recordando las plagas bíblicas, parecía tener sentido aquella recomendación. La señora no fue muy lejos y tampoco tardó tanto. A pesar de que las luces estaban encendidas en la tienda, algunos insectos acaparaban las lámparas e impedían que el sitio saliera de las tinieblas. Para evitar llamar la atención de los curiosos, también las cortinas se mantuvieron abajo. Por la expresión que apareció en su rostro cuando el padre llegó a la tienda, nos pareció que la esposa del dueño se había ahorrado algunos detalles al solicitar su intervención y ayuda. Tan pronto vio al Cristo envuelto en langostas, se tiró de rodillas y se puso a rezar. Desenvolvió una cruz que traía en medio de un pedazo de tela aterciopelada y la levantó. Casi al instante, la nube de insectos se apartó de la cruz y descendió. Ya en el suelo, esta formó una figura humanoide. Solo fueron breves instantes, pero tal pareció como si esa sombra hecha de langostas hubiera caminado dos pasos hacia el padre. Vivimos solo unos segundos de horror y confusión, pues casi de inmediato, inadvertidamente, la nube se disolvió. Todo un mar de insectos salió volando por la diminuta puerta en la entrada. Estuvimos un rato más rezando en silencio. Como si ahí no hubiera ocurrido nada, acompañamos al padre a la salida y nos despedimos luego de recibir su bendición. Por fortuna, el Cristo fue retirado de la tienda la tarde siguiente. Nos teníamos de frente mientras lustrábamos la plata, así que nos pusimos a conversar. Según recuerdo, en aquella ocasión nos quedamos hasta tarde porque teníamos que limpiar una colección de cruces que entregaríamos a un cliente la mañana siguiente. La última vez que revisé el reloj, vi que eran las 11:40. Si mi memoria no me falla, jamás me había quedado tan tarde en ese edificio. Pensando estaba en que pronto llegaría la medianoche y entonces sonarían a campanadas todos los relojes que teníamos en la tienda, cuando un ruido en la planta baja nos interrumpió la charla y las tareas. Era el sonido de una campana de mano. Aunque el tintineo se escuchó en algún lugar lejano, fue muy claro que venía desde el interior de la tienda, un piso abajo del taller que era donde estábamos limpiando las piezas. El negocio en ese momento se encontraba cerrado, además, no había más empleados en el edificio más que el dueño y yo. Se trataba de un local enorme, una tienda de objetos religiosos y antigüedades, enclavada en el centro de la ciudad. Para que te des una idea de lo solitaria que era esa tienda, durante casi 10 años solamente atendimos el negocio él y yo. 3 pisos llenos de estatuas, de cruces, de cristos agonizando, cientos de vírgenes de todos los tamaños, rosarios y una gran variedad de decoración católica. La segunda vez que escuchamos la campana, el sonido no pareció venir del mismo lugar. Primero imaginamos que había surgido en el interior de la vitrina que la guardaba. Por supuesto, nos llamó la atención, pero solo hicimos el comentario de que tal vez se habría caído de su repisa, resultado de alguna vibración en la vieja duela. Lo cierto es que no sonó como si ésta se hubiera estrellado al caer, y sí como si alguien al tomarla del mango la hubiera agitado en los aires. No obstante, no tenía cabida cualquier otra suposición, como te repito, no debería haber alguien más en la tienda. Si aún no nos pasaba por la cabeza la idea de que quien estuviese tocando la campana se viniera moviendo en nuestra dirección, la tercera vez que se rompió el silencio, el ruido acudió del inicio de las escaleras. Solo entonces cambiamos de opinión. Pero eso no fue todo lo que oímos. El primer escalón de la planta baja crujió como si alguien estuviese por comenzar a subir las escaleras de madera. Ambos nos alarmamos y nos levantamos de nuestros asientos. Yo fui la primera que se asomó, quien miró hacia el vacío de oscuridad que había en el piso de abajo. Debo confesar que la visión, lo que apareció ante mis ojos, me sorprendió, mas no me provocó miedo o terror. En las penumbras había una monja mirando hacia arriba. Era una mujer bastante mayor, portando un hábito que lo único que dejaba al descubierto era su rostro y su mano derecha, que era con la que apretaba el mango de la campana. Era ella quien la había hecho sonar. «Buenas noches, ¿qué se le ofrece?», pregunté con amabilidad, aunque lo que en realidad hubiera querido saber era cómo había entrado a la tienda. La única explicación que sonaba racional tenía que ver con haber dejado, por accidente, alguna de las cortinas del negocio abierta, tal vez la pequeña puerta que se inserta en las hojas de acero. Eso explicaría que la religiosa hubiera entrado para avisar que se había quedado abierta la tienda, sin embargo, ¿para qué el ruido con la campana? El edificio a unas calles tiene de vecino a un convento. De hecho, algunas de las monjas que en él residen son clientas regulares. Confiando en que no se trataba de otra cosa más que de aquella que nos habíamos imaginado, ambos bajamos las escaleras con seguridad. Luego de un segundo intento por comunicarnos, notamos que la monja no respondía. Después de meditarlo unos instantes, un voto de silencio podría explicar que ella hubiese querido avisar de su presencia usando la campana. Después de un rato de no verla moverse ni hacer un solo gesto, cuando íbamos a media escalera la vimos retroceder y desaparecer en las penumbras. Terminamos de descender y entonces encendimos las luces. No había nadie, pero además la totalidad de las cortinas de acero de la tienda se encontraban cerradas con candado, lo cual indicaba que no podría haberse metido alguien por ahí. No fue necesario acordarlo, cada quien tomó una dirección y al mismo tiempo nos pusimos a buscar a la monja que tan solo instantes atrás habíamos visto con claridad. Cuando miré a mis alrededores, me vino un tremendo escalofrío. No vi absolutamente nada moviéndose, todo se encontraba estático y un tanto siniestro. Una multitud de miradas que por momentos parecían también estar buscando a la monja. No sé qué fue lo que me dio más miedo, pensar en que aquella mujer se estuviera escondiendo o que hubiera desaparecido entre el millar de figuras. Después de recorrer los amplios pasillos centrales y los angostos corredores de los extremos y no hallar nada ni a nadie, nos encontramos de nuevo en las escaleras. Solo quedaba la bodega de la planta baja, un pequeño cuartito repleto de piezas rotas y figuras dañadas, pero ¿tendría sentido seguir buscando? Ni siquiera sabíamos bien qué era lo que esperábamos encontrar. ¿A una monja jugándonos una broma? Para ese punto era evidente que se trataba de algo muy distinto. Subiríamos las escaleras sin querer mostrar que ambos estábamos aterrados. El dueño del negocio era una persona bastante religiosa que, bien supongo, no se permitía creer en apariciones. A punto estuvimos de poner los pies en el primer escalón cuando sonó nuevamente la campana. Como lo esperábamos, el ruido salió de la bodega. Sin preguntar, sin esperar a que yo me ofreciera y sin pensárselo dos veces, don Julián caminó hasta allá y abrió la puerta. Adentro había un hábito de monja doblado en una banca de madera, encima de este, la campana y nada más. Al compás del descubrimiento dieron las 12 de la noche, entonces todos los relojes estallaron sus escalofriantes campanadas. En medio de todo el ruido, me pareció ver que una persona salía de entre las estatuas. No era la monja que ambos vimos en las escaleras. Era una mujer con la espalda encorvada y una seca cabellera gris. Antes de que terminaran de sonar las 12 campanadas, la persona se acercó tanto a la bodega que le quedó a la mano el pomo de la puerta, lo tomó con su horrible mano y la jaló hasta cerrarla. Yo no me podía mover de mi lugar por la fuerte impresión de lo que estaba presenciando. Creo que tampoco el dueño de la tienda, porque ni siquiera detuvo la puerta, se movió o hizo algún ruido. El eco de los relojes permaneció unos instantes y luego vino un silencio estremecedor. Cuando ambos pudimos reaccionar, él salió de la bodega y yo subí corriendo al taller. No hablamos mucho de lo sucedido, de hecho, Julián me pidió discreción. Al día siguiente encontramos la campana en su lugar. Por el contrario, el hábito de la monja quedó desaparecido para siempre. Don Julián me contó hace unos años la historia de un cáliz del que solo conserva una fotografía. Dice que sucedió cuando apenas abrió la tienda, lo cual sería hace unos 40 y tantos años. Un cáliz es una copa de metal que se usa para consagrar el vino en una misa. Entonces una mujer entró a la tienda, puso el cáliz en el mostrador y preguntó cuánto le podrían dar por la pieza. El encargado en aquel entonces tenía muy poca experiencia como valuador, aún así al levantar la copa notó que se trataba de un trabajo muy delicado y definitivamente costoso. La mujer no permaneció mientras él examinaba el cáliz, caminó entre los pasillos de la tienda para ver las figuras en exhibición. El dueño levantó el teléfono y le llamó a quien le ayudaba a determinar el valor de las antigüedades. Al colgar la llamada, buscó a la mujer, pero no la encontró más. Ella había abandonado la tienda dejando atrás la valiosa copa. Mi jefe no encontró otra opción más que quedarse con el objeto e integrarlo a la colección. Durante varias noches, los cristales de la vitrina en donde se colocaba el cáliz amanecían rotos. En total se echaron a perder 3 de estos, pues cada vez lo cambiaban de lugar. La última vez decidió solo ponerlo en lo alto de una repisa. Pasaron varias semanas antes de que alguien preguntara por él. El día en que un cliente pidió que lo bajaran para examinarlo, don Julián se subió a una escalera y estiró las manos para tomarlo. Ignoraba que este tenía algo en su interior. Al traerlo hacia adelante, su contenido se vació. Estaba lleno de sangre o de un líquido muy parecido, rojo, pestilente y viscoso. Ya te has de imaginar la escena. Don Julián quedó completamente bañado y el cliente salió corriendo de la tienda. A pesar de ser un objeto único y demasiado valioso, mi patrón dice que tuvo que deshacerse de él, donándolo a una iglesia. Hacemos un llamado a todos los que terminan de escuchar estas historias. Si tienes experiencias paranormales ligadas a la religión, nos gustaría conocerlas y así ir tejiendo una serie de relatos con este tema en común. Dejamos abiertas las bandejas de correos para recibir tus propias vivencias. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.